Hola David, comenzamos hoy un espacio dedicado a los alcaldes de la zona sur de Madrid que pusieron en marcha los ayuntamientos democráticos y que durante estos años han protagonizado la política de sus ciudades, las han cambiado, han sido también los protagonistas de episodios felices y otros para olvidar. Ahora que llegan las elecciones municipales queremos dar protagonismo en este espacio, como decimos, a los que fueron y ahora no son, a aquellos que fueron la cabeza visible de un municipio y ahora han abandonado la política o siguen en ella, pero desde otros ámbitos. Saber cómo comenzaron en política, cuáles son los logros que consiguieron para sus ciudades, cómo les cambió la vida, en fin, dibujar un semblante de las localidades del sur a través de los que las dirigieron. Empezamos esta serie charlando con uno de los alcaldes del sur de Madrid más emblemático. Lo fue durante 28 años que ejerció su cargo. De sonrisa y verbo fácil, que a veces, por cierto, le ha jugado también malas pasadas, campechano, dicen que con un cierto corte populista, nuestro invitado convirtió su ciudad en la capital del sur. Supongo que ya saben a quién me refiero. Él es Pedro Castro, nacido en Tomelloso, pero de Getafe por los cuatro costados. Fue alcalde por el PSOE de 1983 a 2011, después continuó como concejal hasta febrero de este año, cuando presentó su dimisión tras ser imputado por el caso aparcamientos. Pedro Castro, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, todos conocemos al Pedro Castro mediático, que peleaba en los despachos para conseguir cosas para la ciudad, que plantaba cara a la oposición, con la que, por cierto, a veces se ha metido hasta tener que pedir disculpas en alguna ocasión, que salía a hablar con los vecinos. Usted ha sido un alcalde siempre muy cercano, eso decían sus vecinos. Pero ¿recuerda cómo fue el momento en el que le dicen desde su partido, Pedro, te toca encabezar la lista y vas a ser alcalde si te eligen los vecinos?
Si no me paran, todavía estoy corriendo.
No me diga.
Sí. No, nunca lo pensé. Es decir, yo era una persona que venía del mundo sindical, que era conocido dentro del mundo sindical. Había sido enlace y jurado desde el año 68, es decir, en tiempos difíciles, en tiempos de la dictadura. Y por lo tanto, ese era mi mundo, el mundo del trabajo. Y de luego nunca estuvo en mi cabeza la de ser alcalde. Por lo tanto, si no me paran, me dicen, oye, que tienes que ser, todavía estoy corriendo.
Usted primero fue primer teniente de alcalde y luego ya fue cuando asumió la alcaldía, elegido en la segunda legislatura democrática por los getafenses. ¿Cómo era, por cierto, la composición? ¿Se acuerda del ayuntamiento entonces?
Sí, la composición seguían siendo 27 concejales y la composición era 10 Partido Comunista. Uh-huh. 10 Partido Socialista, empatamos a votos, sacamos 127 votos de diferencia, 2 de la ORT, 5 de la UCD, uh-huh. Y por lo tanto, porque entonces ni estaba P, ni estaba el PP, ni estaba, es decir, que entonces Partido Popular, uh-huh. no era Alianza Popular,
es.
Era UCD, era Partido Socialista y Partido Comunista, y ORT. Esos fueron los 5 partidos que consiguieron representación.
Bueno, claro.
10, 5 UCD y 2 la Organización de los Trabajadores.
Era un panorama político muy diferente al que luego hemos visto a lo largo de la democracia. Lógicamente las cosas cambian. Y bueno, al que tenemos ahora, porque como usted decía, han surgido partidos nuevos. ¿Cómo era el Getafe de entonces, cuando usted comenzó a ser alcalde? Descríbamelo a grandes rasgos.
Pues era un Getafe grande, populoso, tenía aproximadamente unos en torno a los 100.000 habitantes, lo hemos dejado casi en los 200.000, pero lo más importante era un municipio muy muy solidario. ¿Por qué? Porque en su inmensa mayoría estaba hecho por hombres y mujeres provenientes de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Andalucía. Era lugar y encuentro de prácticamente la emigración interior que se produjo en aquellos años, en los años 60. Uh-huh. Y por lo tanto era un pueblo muy solidario. Muy solidario, que lo demostró además a través de sus grandes fábricas, con una actitud reivindicativa y muy fuerte, y por lo tanto es lo que yo recuerdo más importante. Un poblachón grande, castellano manchego, y que poco a poco fue cogiendo sus perfiles.
Y si tuviera que hacer un repaso por estos, se dice pronto, 28 años de gobierno en Getafe, y tuviéramos que destacar el problema más difícil con el que se ha tenido que enfrentar.
Pues el problema más difícil seguramente fue con la Universidad Carlos III, cuando en un momento dado estoy discutiendo con los militares, que entonces mandaban mucho, y me dicen que eso es territorio español, y entonces yo le digo al coronel, mi coronel, yo no soy alcalde de Marruecos, soy alcalde de un pueblo español que se llama Getafe, por lo tanto, donde yo lo que quiero es que donde hoy hay tanques, mañana haya libros. Y así fue, donde estaban los tanques del regimiento número 13, pues luego estaba la Universidad Carlos III. Por lo tanto, yo creo que ese fue el momento más difícil, porque no fue fácil el desalojar un regimiento como era el regimiento de artillería, ahí convertirlo en universidad. Tuvimos que romper la valla. Yo quiero recordar que hubo, según el censo de dos notarios, pues se hizo 23.000 personas asaltaron la valla y se rompió la valla y digamos que entramos en el cuartel.
¿Y de lo que está más orgulloso de haber conseguido?
Pues seguramente también la propia universidad junto con el hospital, yo creo que es un hecho también importante. Y en los últimos tiempos algo que el Partido Popular ha dejado caer, pero el Parque Tecnológico de Carpetania, que era el parque tecnológico más importante de España, ahí se sigue fabricando casi el 70% de toda la aviación que se produce en España. Es un parque tecnológico que está entre el cuarto o el quinto de Europa y que si no lo vamos renovando se puede quedar obsoleto. Yo creo que esas son las cosas más importantes y también la que más me duele, como es el tema del Parque Tecnológico de Carpetania, porque se tenía pensado crear 25.000 puestos de trabajo, que bien vendrían para Getafe en estos momentos, ¿no?
Y esa espinita que le ha quedado porque no ha llegado a conseguir el qué.
Pues seguramente también Carpetania y la consecución de completa de la segunda universidad. Hay muchos ciudadanos que no saben que Getafe tiene dos universidades, la Universidad Politécnica de Madrid, que está instalada sobre la M50 y que está sus centros de investigación, los 18 centros de investigación de la Universidad Politécnica están en Getafe, pero nos faltaban sus aulas, que era la segunda fase, y yo creo que junto con Carpetania, que tiene que ver las dos con las tecnologías, porque era la Universidad Politécnica, yo creo que esas son las dos espinitas que tengo un poco guardadas.
Usted la verdad es que fue muy conocido durante muchos años por las cosas que hizo en Getafe, por los cargos que ocupó dentro del partido y como decimos, por las declaraciones.
¿Y cómo me peleaba con el gobierno, me daba igual que fuese, ¿no?
Sí, eso yo recuerdo que era como, incansable, cuando quería algo iba por ello, incansable,
El hospital me costó a mí una huelga de hambre de 8 días, es decir, que, y se la hizo a Felipe González, que era de mi partido, pero entendía que por encima del partido y por encima de la amistad que yo tenía y que sigo manteniendo con Felipe González estaba la consecución de para mi pueblo de aquel hospital, el Hospital Universitario Getafe. Pues eso fueron 8 días de huelga de hambre.
Pues
no, fueron tiempos duros.
Fueron tiempos que seguro que tuvieron, como decimos, mucha repercusión en la prensa, igual que lo tuvo esa denominación de Getafe como capital del sur. Quizás es algo que se va a quedar en lo anecdótico, pero a usted también le van a recordar porque fue el que instauró a Getafe como la capital del sur de Madrid, que no es poco decir eso, ¿eh?
Sí.
¿De dónde vino eso? ¿Cómo
lo
fue?
Lo que yo tenía en mente, que tenía que haber una locomotora que tirase el sur. El sur era 1,5 millones de personas y que era la tercera ciudad en importancia de este país, solamente superado por Madrid y Barcelona. 1,5 millones de personas solamente lo tiene Madrid y Barcelona más, ya las demás están por debajo, ¿no? Pero éramos todos iguales y nadie tiraba la locomotora. Entonces yo sabía que tenía que haber una ciudad que fuese cabecera industrial, cabecera tecnológica, cabecera universitaria, cabecera sanitaria, es decir, la locomotora del sur. Y entonces...
Dijo mi ciudad.
Sí, claro, y tiene mi que ciudad. Ser Getafe, y apostamos por Getafe. Y entonces apostamos porque la primera universidad se sitúa en Getafe, la Universidad Carlos III, el parque tecnológico más importante de la zona sur y de la Comunidad de Madrid, el parque de Carpetania, se sitúa en Getafe. Es decir, por lo tanto, intentamos que Getafe fuese esa locomotora y, por lo tanto, esa capital del sur, ese lugar de referencia, ese cuando alguien hablase del sur, que enseguida situase Getafe.
Muchas veces sí, es verdad, que se convirtió en ese lugar de referencia con el eslogan, con esa frase capital del sur. Yo le recuerdo, decía antes, en pleno apogeo político, un Pedro Castro frenético, sin parar, lleno de actividad, de energía, le faltaban horas al día casi para hacer. ¿Qué factura le ha pasado todo eso? ¿Qué factura le ha pasado a su vida privada?
A mi vida privada, yo creo que mis hijos, que afortunadamente la compañera que he tenido y que tengo y que ya llevo 45 años casado con la misma mujer y que yo no hubiera sido lo que he sido si no lo hubiera tenido a ella. Aprovecho estas palabras para rendirle homenaje, pero se lo digo en privado todos los días.
Está muy bien que se reconozca en público.
Sí, sí, a mí me permitió estudiar, educó a mis 3 hijos y nunca dejó de trabajar.
¿Y nunca le reprochó nada? No está en casa, no tengo tiempo, tiene tiempo para mí ni para los hijos.
Todas las parejas se reprochan mutuamente y aquella que no se reprocha no dura.
Bueno, pero entiéndame usted lo que quiere decir.
Por lo tanto, sí, ella siempre entendió que cuando yo llegué a ser alcalde, dijo, alcalde eres tú, yo no voy a ser alcaldesa y por lo tanto yo voy a seguir trabajando, siguió trabajando en su hospital, siguió educando a nuestros 3 hijos, seguimos trabajando y yo si algo me duele es las horas, los días que no le da a mis hijos, y que seguramente en esa edad difícil que tiene la pubertad, seguramente él se hubiera gustado a contar con su padre cerca, ¿no?
Bueno, usted vive la etapa en la que el sur de Madrid se le conocía como el cinturón rojo. ¿Cree usted que eso volverá a repetirse viendo el panorama político actual?
Yo creo que sí, porque en este momento habría que pegar un puñetazo sobre la mesa y decir: vamos a pagar los salarios en los ayuntamientos, vamos a pagar la luz, vamos a pagar el agua, vamos a pagar la cantidad de los gastos fijos, como cualquier otra familia que tiene, que dices, yo pago el alquiler, yo pago la luz, yo pago el agua,
y lo que sobre
es para crear empleo, para pagar becas de comedor y para pagar libros. Hay niños que están pasando hambre, hay familias que están pasando hambre. Getafe, por ejemplo, que es la que más conozco y que no te puedes alejar nunca del todo de la política, pues yo he hablado con Cáritas Diocesana, yo he hablado con Cruz Roja. Hay 5.200 familias que están pasando hambre, 5.200 familias que tienen dificultades para comer, y hay 4.000 niños que tienen malnutrición. Por lo tanto, yo creo que hay que pegar un puñetazo en la mesa, y si los ciudadanos entienden que no se está haciendo eso, es que los baches pueden esperar. Los baches pueden esperar un año, pero un niño que no come no puede esperar un año. Por lo tanto, eso es lo que creo que debe ser la regeneración y la apuesta para conseguir otra vez convertir en el cinturón sur. Las políticas sociales siempre han sido patrimonio de la izquierda, y hoy que está gobernando la derecha en casi todo el sur, estamos viendo que no se emplean para solucionar el problema del paro, que no se emplean para solucionar el problema del hambre, para el problema de los libros. Es decir, que hay niños que están estudiando con libros de segunda y tercera mano.
Señor Castro, usted dejó la alcaldía en 2011, unas elecciones y perdió las elecciones el Partido Socialista. Luego ha estado desde entonces hasta febrero de este año como concejal raso, si me lo permite.
Sí, sí.
Además, fue la fecha en febrero cuando usted presentó su dimisión por estar procesado en el caso de aparcamientos. ¿Qué ha supuesto para alguien que lo ha sido todo en la política de Getafe este punto y seguido, vamos a decir, en la política? Ahora me dirá usted si es punto y final o punto y seguido.
No, yo creo que es punto final. Yo creo que hemos estado 28 años trabajando codo a codo con los ciudadanos. He estado dedicándole toda mi vida, todo mi esfuerzo, pero yo creo que se ha cerrado una etapa y ahora hay que intentar que sean otra vez los jóvenes. Por cierto, yo no tuve ningún problema en estar trabajando de concejal raso, es decir, los ciudadanos me habían elegido y no quise nunca defraudar a los ciudadanos. Es decir, uno no nace alcalde y por lo tanto me eligieron de concejal, y en concejal le dediqué mis esfuerzos y mi trabajo. El Partido Popular a lo largo de mi trayectoria me ha llevado hasta en 15 ocasiones a los tribunales y dos veces al fiscal anticorrupción para delitos económicos, con querellas criminales. Bueno, pues de todo eso, de las 17, 16 ya están cerradas y nos queda una, espero que también se cierre pronto y punto. Pero yo no tuve ningún problema para trabajar de concejal. A mí los ciudadanos me eligieron para trabajar y intentar mejorar Getafe, y esa fue mi apuesta.
¿Sabe usted que dicen que los que le conocen dicen que usted conquista en las distancias cortas? Me lo está haciendo a mí porque ya me he pasado de tiempo. La verdad es que es apasionante porque hay muchas cosas que contar con alguien que ha sido alcalde y que ha vivido la política en primera persona tanto tiempo. Así que, para ir cerrando, por favor, sea muy breve en dos preguntas que tengo. Primarias abiertas, primarias cerradas en su partido. ¿Cómo ve al Partido Socialista en Madrid hoy en día?
Primarias abiertas, programas abiertos y listas abiertas. Es decir, las primarias abiertas para que sean los ciudadanos quienes elijan al candidato del Partido Socialista. Uh-huh. Listas abiertas para que puedan elegir de entre todos aquellos que con los que están más conformes. Y programas abiertos porque tienen que ser los ciudadanos sujetos activos de su propio futuro. Por lo tanto, abiertos. Y segundo, hay que presentar a gente que no tenga mochila, a ganadores, que vean los ciudadanos que el Partido Socialista apuesta por ganar, que quiere ganar y que pone sobre la mesa lo mejor que tiene. Y por lo tanto no podemos presentar a perdedores.
Vale, bueno, muy, muy contundente ha sido. En el panorama actual de las caras municipales, en dos palabras, ¿cómo me lo define?
Pues en este momento el municipalismo está perdiendo mucha fuerza porque el Partido Popular se ha encargado de que no tenga protagonismo, y sin embargo, si hay algo bonito en la política es ser alcalde o concejal, porque es el puesto más cercano. Y por lo tanto, si somos capaces de ganar para los municipios competencias, podríamos solucionar los problemas más cercanos al ciudadano.
Sí, yo me refería pues a que han surgido fenómenos políticos nuevos, partidos políticos nuevos, como Podemos, por ejemplo, que está marcando bastante el calendario político, sobre todo de la izquierda, ¿no?
Vamos a ver, y además el Partido...
Pero muy breve, muy
sí,
breve,
sí, el Partido Popular se está encargando además de potenciar a Podemos porque sabe que divide la izquierda y por lo tanto divide el resto, y no lo mismo 40.000 votos en un mismo partido que 20.000 y 20.000. Por lo tanto, eso significa que hay una potenciación fuerte del Partido Popular hacia Podemos. Pero a mí me parece que no perjudica en nada el que haya nuevas organizaciones en la izquierda. Lo que hace es, si somos capaces de encontrar el lugar de encuentro, es positivo.
Pues muchísimas gracias y sobre todo gracias por ese ejercicio de brevedad que me consta que ha hecho. Gracias por haber estado con nosotros, Pedro Castro.
Gracias.
Por cierto, una cosita breve. Ahora me ha dicho punto y final en la política, ¿ahora qué se va a dedicar Pedro Castro?
Pues estoy escribiendo algún relato corto, que ha sido siempre mi sueño. Estoy, no sé si seré capaz de terminar un libro de poemas, que sabéis que siempre ha sido también un poco esa afición truncada. Bueno, ahí estoy, escribiendo.
Pues muchas gracias, David. Ya ves, lo mismo dentro de nada tendremos que entrevistar a Pedro Castro, pero no por su faceta política, sino por su faceta de escritor. Aquí nos ha dejado sobre la mesa eso que está haciendo ahora, esa ocupación, después de dejar ese punto final que nos comentaba él en la política.